Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde te explicamos de forma clara y práctica cómo mejorar y hacer crecer tu comercio.
Aquí no vas a encontrar teoría complicada ni conceptos de marketing difíciles. Todo lo que vas a escuchar está pensado para que lo puedas aplicar directamente en tu negocio, sin costes y con impacto real.
La idea es sencilla, que cada audio te dé una guía paso a paso para que sepas exactamente qué hacer desde hoy mismo.
Así que ponte cómodo porque empezamos y vamos a ver juntos cómo llevar tu comercio al siguiente nivel.
Bueno, pues vamos a imaginar la siguiente situación. Alguien reserva una mesa en un restaurante con estrella Michelin, un sitio espectacular.
La típica experiencia gastronómica inolvidable.
Exacto. La velada es impecable, la comida es un espectáculo absoluto y el servicio durante la cena, perfecto. Pero al terminar, esta persona paga la cuenta, se levanta de la mesa y sale por la puerta sin que absolutamente nadie le dirija la mirada.
Madre mía, ni un triste adiós.
Nada, ni un gracias, ni un esperamos verle pronto, ni una invitación a probar el nuevo menú, cero. Por muy extraordinaria que haya sido la comida, ese silencio final deja una sensación de vacío enorme.
Totalmente. Te quedas como a medias.
Pues fíjate, esa misma sensación de abandono postventa es la que se está provocando, muchísimas veces sin darse cuenta, en cientos de negocios del sector del bienestar.
Y es una carencia operativa que los datos reflejan con muchísima claridad, ¿eh? Al analizar el panorama actual de este sector, pues hablamos de clínicas de fisioterapia, centros de masajes, estudios de pilates o nutrición, se ve un patrón fascinante.
O sea, un problema que se repite en todas partes.
Eso es. Si ponemos la lupa en zonas con muchísimo dinamismo comercial, por ejemplo, en la comarca del Baix Llobregat, analizando municipios como Abrera, Begues, Castelldefels, Martorell o Sant Feliu, el diagnóstico es casi idéntico.
¿Y cuál es ese diagnóstico exactamente?
Pues que hay una saturación enorme de oferta, pero el problema no es la calidad técnica. O sea, los profesionales de estas zonas hacen un trabajo en la camilla o en el estudio verdaderamente sobresaliente.
Claro, son muy buenos en lo suyo.
Exacto. La gran barrera invisible que frena el crecimiento en esos locales es la ausencia total de lo que los estudios llaman rutinas de relación.
Rutinas de relación. O sea, que toda la energía, la concentración y los recursos se invierten exclusivamente en el momento físico en el que el cliente está dentro del local.
Así es. Una vez que esa persona cruza la puerta hacia la calle, la relación se evapora por completo.
Claro, y el problema de operar así es que hoy en día, con las agendas imposibles que llevamos y estas jornadas maratonianas, el impacto físico de un buen tratamiento se diluye muy rápido.
Rapidísimo, sí.
Si un negocio confía únicamente en que la gente se acuerde de volver solo por lo bien que se sintió hace 3 semanas, pues está jugando a la lotería con su facturación.
Totalmente. Y esa es la clave de la retención en el sector de la salud y el autocuidado. Aquí las reglas de la fidelización funcionan bajo un paradigma muy distinto al de una tienda de ropa o un supermercado.
No vale lo de competir por precio.
Para nada. En el bienestar, entrar en una guerra de precios o intentar captar atención rebajando el servicio 5 euros es una estrategia destructiva.
Ya, es que te tiras piedras sobre tu propio tejado.
Eso es. Lo que realmente ancla a un paciente o usuario a un centro no es el coste. Es la previsibilidad y esa sensación de sentirse cuidado continuamente.
Claro, que no eres un número más.
Exacto. Un modelo sólido requiere estructurar una experiencia donde la personalización no termine en el mostrador al pagar. Si quien consume el servicio sabe cuáles son los siguientes pasos y se siente respaldado entre sesión y sesión,
la idea de buscar alternativas en otros centros simplemente desaparece de su mente.
Justo. Ni se lo plantean.
Y esto nos lleva directamente a un concepto clave que menciona el material analizado en esta guía, que es el ritual de los 3 momentos.
Un concepto fundamental, desde luego.
La premisa aquí es erradicar la improvisación y empaquetar el servicio en 3 fases. Un antes, para establecer objetivos, un durante, donde se explica el progreso de forma sencilla, y luego está el punto crítico, el después.
El famoso después, donde casi todos fallan.
Exacto. Y la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cómo se sistematiza ese después? Las fuentes proponen, como victoria rápida, usar mensajes de seguimiento automatizados o semiautomatizados por WhatsApp. Pero, a ver, aquí surge una duda importante. A nadie le gusta recibir el típico mensaje automático de ¿qué tal todo?, que suena a puro spam comercial.
Claro que no, genera rechazo.
Entonces, ¿cómo evitamos cruzar esa línea hacia lo robótico invasivo?
Pues el riesgo de parecer un robot es real si se usa mal. El fracaso viene cuando se manda ese típico mensaje genérico de «esperamos verte pronto». Eso es ruido comercial y la gente lo ignora.
O te bloquean directamente.
O te bloquean, exacto. Para evitar eso, la metodología exige una estructura basada en aportar valor real antes de pedir nada. La fórmula exacta tiene cuatro piezas que son innegociables.
A ver, cuéntame cuáles son.
Primero, hacer referencia al resultado específico de la sesión anterior. Segundo, dar un consejo práctico de recuperación. Tercero, lanzar la propuesta de la próxima cita. Y cuarto, poner el enlace directo para reservar.
Vale, vamos a aterrizar esto con un ejemplo práctico para ver cómo encajan estas cuatro piezas. Si alguien acude a una clínica, pongamos en Sant Boi o en Cornellá, por una sobrecarga en las cervicales, el texto no puede ser un «Hola, ¿qué tal?».
No, para nada.
Debería arrancar abordando el dolor, en plan «Hola, espero que la sobrecarga en el cuello haya bajado de intensidad tras la sesión de ayer». Ahí ya tienes el contexto, ¿no?
Exacto. Eso demuestra que te acuerdas de su caso.
Luego iría el consejo. Por ejemplo, recuerda aplicar calor seco esta noche durante 20 minutos. Y por último, la propuesta de cita y el enlace. Lo que me llama la atención de esto es que las fuentes recomiendan incluir detalles locales en el texto.
Uh-huh. Importantísimo.
¿Por qué es tan relevante mencionar el municipio o el barrio en un simple WhatsApp?
Pues porque el toque local actúa como un atajo psicológico, genera confianza inmediata. Pero, a ver, el verdadero motor de esta estructura de cuatro pasos es eliminar la fricción mental.
La fricción mental, claro. Tomar decisiones agota.
Agota muchísimo. Cuando una persona termina su jornada de trabajo, recordar que le duele la espalda, buscar el teléfono del fisio, llamar en horario comercial, cuadrar agendas y decidir un día...
¡Uf! Es un esfuerzo tremendo.
Es un esfuerzo cognitivo altísimo. Pues el mensaje estructurado hace todo ese trabajo pesado por la persona. Le das la solución ya procesada, súper personalizada y ubicada en su entorno, en su pueblo.
Le facilitas la vida al máximo.
Totalmente. Y pasas de hacer una gestión administrativa pesada a un acto de cuidado genuino.
Es que esa fricción mental no solo frena que vuelvan a agendar cita, también frena que recomienden el sitio a otras personas. Si no hay un canal directo y sencillo con el profesional, es muy raro que le pasen el contacto a un familiar, ¿verdad?
Claro, no hay facilidad para compartirlo.
Y esto conecta con el segundo pilar de crecimiento del que hablan los documentos, que es potenciar el boca a boca.
Un clásico que siempre funciona, si se hace bien.
Exacto, porque la intuición comercial suele decir que para que te recomienden hay que dar un incentivo económico. El típico trae a un amigo y te hago un 20% de descuento.
El típico error, sí.
Pero la documentación es súper tajante y desaconseja totalmente esto en el mundo del bienestar. ¿Cuál es el motivo psicológico para que los descuentos sean tan perjudiciales aquí?
Pues la clave está en cómo nuestra mente procesa el precio cuando hablamos del cuerpo y de la salud. En una tienda de ropa, un descuento es un chollo. Pero en temas de bienestar, los descuentos agresivos encienden una alarma subconsciente.
Te hace sospechar, claro.
Exactamente. Si un profesional puede bajar su tarifa constantemente, la gente piensa que el precio inicial estaba inflado. O peor, que no es tan bueno y necesita rellenar la agenda a la desesperada.
Claro, el precio en este sector es sinónimo de autoridad. Si lo recortas, te cargas el prestigio.
Eso es. Devalúas tu propio trabajo.
Entonces, si el descuento es una mala idea, hay que buscar otra forma de incentivar las recomendaciones sin tocar el precio. Los documentos sugieren dar beneficios basados en la experiencia, manteniendo el enfoque local.
Uh-huh. ¿Beneficios tangibles?
Por ejemplo, decir que si alguien viene recomendado por un residente de Esplugues, de Gavà o del Prat, no se le descuenta dinero, sino que se le regala un extra. Una evaluación postural, 15 minutos extra de masaje de bienvenida o un aceite especial.
Esa es la estrategia perfecta, porque cambias la guerra de precios por dar más valor. Y además, para que esto funcione y la gente actúe rápido, hay que poner límites de tiempo. Por ejemplo, que la reserva se haga en los siguientes 7 o 15 días.
Para generar urgencia real.
Eso es. Y lo más potente de operar así es que aprovechas la transferencia de confianza. Nadie le confía su espalda a un desconocido solo para ahorrarse 10 euros.
Ni de broma.
Pero si un vecino o un compañero de trabajo de tu misma calle te avala los resultados, das el paso sin dudarlo. Así premias la fidelidad y encima elevas el estatus del local.
Pero claro, incluso si conseguimos que hablen maravillas de su centro de pilates a su vecino de Gavà, esto no es automático. Hoy en día, la recomendación de boca a boca es solo el paso previo a la gran prueba de fuego, que es la auditoría digital.
Ah, ¿la búsqueda en internet? inevitable.
Es que ese vecino no va a llamar a ciegas. Lo primero que hace es buscar el nombre en Google o mirar el Instagram. Y aquí entra el concepto del escaparate digital en bloque. Lo curioso es que las fuentes dicen que nada de subir frases inspiradoras ni fotos de archivo.
Ya no convierte a nadie en cliente. El escaparate digital no está para ser bonito, sino para ser verificable.
¿Verificable en qué sentido?
Pues que la recomendación metodológica es publicar 2 o 3 veces por semana historias de progreso reales, historias tangibles, y por supuesto sin prometer curas milagrosas ni resultados mágicos.
Mostrar el trabajo del día a día.
Exacto. Documentar el proceso real de los casos que pasan por el local.
Y aquí es vital cómo se enfoca esto, porque insisten un montón en la hiperlocalización del contenido. No vale con poner «me recuperé del hombro». Hay que situarlo físicamente. Por ejemplo, poner un texto tipo «acompañando recuperaciones de movilidad esta semana en Martorell o Molins de Rey».
Nombrar la zona.
Y aprovechar para decir los huecos libres. ¿Qué efecto psicológico tiene en la persona ver el nombre de su localidad ahí, repetido tantas veces?
Pues desencadena lo que se llama el efecto de mera exposición. O sea, ver repetidamente algo en un contexto conocido reduce la percepción de riesgo.
¿Te resulta familiar?
Eso es. Si vives en Molins de Rey y ves en tu móvil a un profesional trabajando en tus calles, resolviendo problemas reales, tu cerebro crea esa familiaridad. Y la familiaridad es el paso previo a la confianza.
De modo que cuando realmente te duele algo, ya no es un desconocido de Internet. Es como si fuera el fisio del barrio de toda la vida.
Justo. Ya tienes media venta hecha.
Pues esta familiaridad digital prepara el terreno fenomenal. Pero ojo, que la documentación plantea ir más allá del Internet y crear un anclaje comunitario físico real, una especie de barrera defensiva contra la competencia.
El reto de bienestar, ¿verdad?
Exactamente. El reto de bienestar del municipio. La idea es dejar de ser una isla solitaria y meterse de lleno en el tejido comercial de lugares como San Joan Despí, Cornellá, Esparreguera u Olesa.
Suena genial, sí.
Suena fenomenal, en teoría, pero organizar a varios negocios independientes parece un lío logístico de cuidado. ¿Cómo se hace esto en la práctica para que no quede en simplemente pasarse unas tarjetas de visita?
Pues la clave está en diseñar alianzas sin fricción. No puedes juntar negocios al azar. Tienes que crear un circuito lógico.
A ver, dame un ejemplo de ese circuito.
Por ejemplo, una clínica de fisioterapia puede aliarse con un gimnasio de la zona y una tienda de calzado deportivo. Crean un paquete cruzado.
Vale, entiendo.
Una persona del gimnasio recibe una evaluación de la pisada en la tienda y con ese informe tiene una primera sesión de corrección en la clínica. Al cruzar las bases de datos con un reto local y dar valor en los 3 sitios, captas a muchísima gente.
Y sin gastar un dineral en publicidad de Internet.
Nada. 0 euros en anuncios agresivos.
Claro, y esta integración te posiciona no como alguien que alquila una camilla por horas, sino como institución de salud en el barrio.
¿Una autoridad local? Totalmente.
Ahora bien, pongamos que la red funcione y entra gente. ¿Qué pasa cuando la estrategia falla con algún usuario en particular? Porque no todas las relaciones duran para siempre.
Evidentemente, hay fugas.
Entiendo que si alguien cancela y no reprograma, pues es una pérdida clara. Pero los textos avisan de unas banderas rojas mucho más sutiles en gente que sí sigue yendo al local.
Las señales de alerta, sí.
Hablan de cambios de actitud y de una fijación repentina por el dinero. ¿Por qué si alguien empieza a preguntar un montón por el precio es un riesgo de abandono si en realidad sigue asistiendo a sus citas?
Pues porque ese cambio de conversación hacia el precio significa que el valor percibido del servicio se ha desplomado.
¡Ostras, claro!
Fíjate, al principio de un tratamiento, la persona solo piensa en recuperar la movilidad o reducir el estrés. Cuando deja de hablar de su salud y se obsesiona con la tarifa, significa que ya no ve el servicio como una inversión en sí mismo.
Lo ve como un gasto más a final de mes.
Un gasto totalmente evitable, ¿sí? Y hay otras banderas rojas, ¿eh? Por ejemplo, dar respuestas súper frías y cortas a los mensajes de WhatsApp o alargar el tiempo entre citas sin motivo médico. Pasar de ir cada 3 semanas a ir cada 1 mes y medio.
Vale. ¿Y cómo se maniobra cuando detectamos estas señales? Porque quedarse de brazos cruzados es letal, pero mandar un mensaje desesperado ofreciendo una rebaja confirma que el servicio no vale lo que cuesta.
Sería tirar piedras sobre tu tejado, otra vez. La intervención tiene que ser súper directa y muy elegante. Hay que centrarse solo en 2 cosas.
¿Cuáles son?
Primero, proponer un plan de acción concreto para retomar sus objetivos de salud. Y segundo, fijar una fecha clara para hacerlo. Tienes que tender puentes profesionales antes de que la relación se enfríe del todo.
Es decir, ser proactivo a nivel profesional, no a nivel comercial.
Exacto. Es proactividad clínica. Y para hacer esto bien no puedes guiarte por intuiciones. Hay que medir.
Claro, los datos mandan. Pero los gestores de locales a veces se paralizan con tanto análisis y tanta métrica compleja.
Sí, la parálisis por análisis es real. Pero no hace falta montar un panel de control propio de una multinacional. Hay que simplificar usando un checklist semanal. Solo auditar lo que de verdad refleja el comportamiento de la gente.
Vale, para no volvernos locos midiendo cosas inútiles. El enfoque debe ser quirúrgico. La primera métrica imprescindible es la tasa de repetición. Calcular qué porcentaje de personas vuelve en un plazo de 30 a 60 días.
Fundamental.
A esto se le suma el embudo de WhatsApp. ¿Cuántos responden que sí y aceptan la cita sugerida en el mensaje que hablábamos antes?
Si aceptan mucho, es que has eliminado bien la fricción mental.
Eso es. Y hay otro indicador súper interesante, que es analizar el ratio de puntualidad frente a las cancelaciones de última hora.
Ese es mi favorito, la verdad. La puntualidad es la métrica más honesta que existe sobre el valor de tu servicio.
Ah, sí. ¿Por qué lo dices?
Porque quien valora lo que haces organiza su vida para llegar 10 minutos antes, relajarse y aprovechar el tiempo. Quien llega tarde siempre o te cancela 2 horas antes, te está diciendo con sus actos que tu tratamiento no es una prioridad.
¡Qué gran verdad! A esta métrica de comportamiento hay que sumar también la revisión semántica en Internet. No es solo contar estrellas en Google, sino ver si usan palabras como cuidado, confianza o resultados.
Si leen eso, es que todo el ritual de los 3 momentos está funcionando de maravilla.
Viendo todas estas piezas juntas, la gran conclusión para quienes nos escuchan es que, en zonas muy pobladas como el Baix Llobregat, la ventaja no se saca con campañas ruidosas de publicidad.
Para nada.
La verdadera atracción viene de la constancia, de funcionar como un reloj, proteger tu prestigio y estar súper arraigado en tu localidad semana tras semana.
Lo cual nos deja una reflexión final muy potente. Si los centros logran esta integración local y se apoyan en alianzas reales,
¿sí?,
su función social va a trascender lo terapéutico. ¿No se estarían convirtiendo en las nuevas plazas del pueblo para el autocuidado?
¡Qué interesante concepto!
Y si es así, la pregunta que dejo en el aire es, ¿cómo debería cambiar el diseño físico de los locales para acoger mejor a los vecinos más allá de la simple sala de la camilla?
Y hasta aquí la guía de hoy. Esperamos que te haya resultado útil y fácil de aplicar.
Recuerda que no se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de aplicar pequeñas acciones que realmente mejoran tu negocio.
Si pones en práctica lo que has escuchado, ya estás un paso por delante de muchos comercios.
Nos escuchamos en la próxima guía. Hasta entonces, sigue avanzando paso a paso en tu negocio.